Benvenutus al purgatorio de Cumlingus, donde diversas figuras del mundo cultural se someterán a un particular auto de fe admitiendo sus pecados vitales. Tras sus confesiones, el tribunal de Cumlingus tendrá la última palabra y absolverá o condenará sus almas. En este nuevo episodio del Purgatorio tenemos con nosotros a la docente y escritora y poeta Milagros López. Vamos a charlar sobre su novela MM2033, Casi una distopía. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Estoy bien.
Y nosotros encantados de tenerte y poder charlar contigo de esta novela que ciertamente a mí me parece una maravilla y un regalo, porque yo creo que poner en valor algo tan preciado y tan cercano como es el Mar Menor, que es el verdadero protagonista de la novela, me parece algo, fíjate lo que te voy a decir, incluso hasta necesario. Esta distopía, esta novela de ciencia ficción, la he disfrutado muchísimo leyéndola, un estilo clásico de ciencia ficción de los 50. Los temas principales, yo diría, no sé tu opinión, creo que son las relaciones humanas lo que interesa.
Sí, yo siempre digo que por encima de la ciencia ficción que puede tener la novela afloran las grandes preocupaciones que impregnan toda mi obra poética y mi obra narrativa, que es pues el papel de la mujer, por ejemplo. Hay grandes protagonistas de mujeres. Y las relaciones fraternales, relaciones románticas o como quieras llamarlas. Pero sobre todo yo creo que el papel de la mujer en la sociedad y bueno, el tema ecológico está por encima de todo lo demás también.
A mí, cuando la leí, dije, este estilo me gusta mucho, que es el que veo en novelas pues clásicas como 1984, como Nosotros, de Zamiatin, como Fahrenheit 451, Un mundo feliz, que digamos pueden ser las cuatro novelas más importantes, ¿no?, en las décadas entre los 20 y los 50. Y al leer tu novela, digo, si parece que estoy leyendo este estilo, esta novela, estas temáticas, que además no te dejas ni una, y me parece fabuloso. Y efectivamente, el verdadero protagonista son las relaciones humanas. Y tu novela participa, por supuesto, de esto, en este triángulo tan interesante, ¿no? Como es el de Leda.
Y no vamos a desvelar, ¿no?
Esto es que, claro, da pie a conceptos tan interesantes como son el amor, el deseo y la atracción. Uh-huh. Y esta relación de este triángulo está ahí pivotando de Leda con Musa, con Joel, con Jonas. ¿Qué nos puedes decir un poco de cómo...?
A ver, la idea de no cerrar nunca, de no imponer, ¿no?, ningún tipo de relación, incluso en una sociedad distópica, existe esa opción que es apertura. Ellos pueden elegir fidelidad, apertura o celibato, y entonces al elegir apertura, pues tú puedes tener relaciones con quien quieras. Y yo siempre intento que en mis novelas haya personajes con ese tipo de opción, la que quieran, la que sin cerrarse sin ninguna posibilidad.
Muy poliédricos, que dicen.
Muy poliédricos,
¿no?,
y personajes no heteronormativos. Como me dicen las lectoras que me han escrito, me gustan tus personajes no heteronormativos. No es que yo hubiera leído hace poco, yo leí 1984, pues en su momento, cuando, no sé, en la facultad probablemente, o el Fahrenheit. No lo había leído recientemente, ninguna de ellas, pero te va quedando un poco de todo. Y entonces de Un mundo feliz dices, bueno, pues relaciones abiertas, ¿no? De la otra, al revés, todo constreñido, ¿no? Pues me gusta más que haya opción, cada uno elija la relación que quiere, igual que en la vida misma. Salvo que el sistema es el que te lo impone. Incluso en apertura te impone con quién puedes tener relaciones y con quién no y con qué frecuencia. Todo está controlado.
Eso era lo que te iba a decir. Efectivamente, es un mundo donde nada se escapa al azar. Todo está controlado en grupos. Y esto es una cuestión que a veces Pedro y yo hemos hablado. Ya vivimos en la distopía, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, se podía trasladar un poco esto de fidelidad, celibato y apertura a las categorías que hay hoy en día entre los más jóvenes, incluso yo me atrevería a decir también entre gente ya mayorcita, de incels, ¿no? Poliamorosos y los que viven, digamos, en relaciones, pues, más tradicionales, ¿no? De alguna manera.
Salvo que lo eliges tú en la vida real, quiero decir, en la vida que tenemos ahora mismo, que no viene impuesta. De la otra manera, el sistema te impone y no puedes cambiar. Una vez que coges una, se supone que no cambia.
Y si transgredes la apertura, luego vuelves al celibato.
Vuelves al celibato.
Te quedas ya ahí.
Y te comes un rojo.
Sí, esto es curioso. Yo soy bastante freak de los títulos, en general. Tengo que decirlo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el subtítulo. Casi una distopía. Me resulta muy sugerente, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre este subtítulo? Porque yo creo que lo explicas de manera velada o quizás clara en la novela, pero no sé si es un guiño a Los desposeídos de Ursula K. Le Guin, que en el título original en inglés se llamaba Una utopía ambigua, o quizás es que querías dejar un poco abierta ahí la cuestión de utopía y distopía.
En principio se llamaba solo MM, por lo demás menor, obviamente, 2033. Y en el último momento, cuando fui a publicarla, me daban la opción de ponerle un subtítulo y estábamos empezando el confinamiento. O sea, es que fue justo. Acabar de revisarla yo la empecé a escribir en 2018, que es donde empieza la novela, y acababa de terminarla. La gente me decía, tú eres visionaria. Tú has escrito aquí cosas que las sabía. Luego nos confinaron, el toque de queda, las relaciones limitadas, el perímetro cerrado, o sea, todo, muchísimas cosas, la enseñanza online. Entonces dije, pues ya no es una distopía, es casi una distopía si lo estamos viviendo en realidad. Y luego el tema del mal menor, que es el que da la clave de la narración. Casi una distopía también, ¿no? Es que es una distopía ya el mal menor también.
Sí, efectivamente. Podemos hablar de eso si quieres. En el primer episodio dejas claro que ya nadie tenía mascotas, ¿no?
Bueno. La muerte del último hámster. Bueno, eso es. Digo, no pude reírme más. Ya que salió en los periódicos la muerte. Eso y es. Digo, esto es cruel. Porque claro, todos hemos tenido un hámster. Joder.
Esto un poco te viene de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que también en Philip K. Dick tampoco había animales, o había muy poquitos animales, solo algunos los podían tener.
A mí me viene, yo escribo y...
Inspiracionalmente,
y
¿no?
Me viene, sí. Entro en trance, como digo, cuando escribimos estamos como en otro mundo. Se te va ocurriendo todo. Probablemente has leído algo o lo has visto en algún sitio o no, se te ocurre y todos llegamos a la misma conclusión, porque realmente luego me han dicho, mira, esto sale también en que no sé qué distopía o no sé qué película. Digo, mira, yo no la he visto en mi vida ni la he leído. Digo, es que al final creo que todo, si te pones a montar un mundo imaginario distópico, llegamos a las mismas conclusiones. Que te vas a Corea del Norte y vamos, se queda... La distopía se queda en mantilla.
Nosotros creemos profundamente en el inconsciente. Somos grandes seguidores de Freud. O sea,
sí, que... sobre todo de Jung, ¿no? El inconsciente colectivo. Sí, es verdad. Hay una cierta universalidad de conexiones aquí en estos aspectos.
Esto que se le revela, ¿no?, a Tesla a la misma vez que a otro en otra punta del planeta y tienen la misma revelación en el mismo momento.
¿Y qué nos puede decir esta figura literaria del analepsis, del flashback que usas? ¿Por qué te decidiste a usar este tipo de figura literaria?
Narrativamente intento jugar siempre de alguna manera. En la novela que sacaré ahora este año también, La casa del reloj, también está en cuatro tiempos, en cuatro épocas diferentes que están interrelacionadas de alguna manera, que solo descubres al final, ¿no?, de la relación que hay entre las cuatro historias. Y me gusta jugar con esa narrativa, con hacerle al lector trabajar un poquito más, ¿no? Que se sepa, que se intuya... pero que tú trabajes, no se te dé todo tan fácil. También pienso que ver cómo se ha llegado a 2033, que yo te lo vaya contando intercalado desde 2018, te va a ayudar para entender qué está pasando en 2033. No todo de tirón. A mí me gustó así, yo lo hice así.
A mí me parece fantástico el recurso.
A mí lo que me parece algo, bueno, pues estupendo, es el uso del arte, en este caso literario, para ejercer la crítica y la denuncia ante las negligencias continuadas de la clase política. Y esto me parece que es algo valiente porque requiere del compromiso personal de uno mismo.
El mar menor, a los que estamos aquí, los que vivimos en la región de Murcia, creo que no hay nadie a quien no le toque el mar menor, no lo haya vivido en la infancia o de alguna manera. Ahora os cuento mi relación con él, pero... Esta novela la ha leído gente en Argentina, en Chile, y me han escrito, y todo el mundo tiene un mar menor al final. Todo el mundo tiene un desastre ecológico cercano y les ha llamado la atención igualmente. No han necesitado conocer nuestro mar menor para entenderlo, para sentirlo. Que estamos, pues eso, la preocupación por el tema ecológico, el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y todo. Es así. En mi caso es que estaba en La Manga, en el apartamento ese que aparece ahí en la novela. Y yo estaba allí desayunando y pronto vi el mar mayor aquí a mi derecha, el menor a mi izquierda. Y me imaginé un futuro imaginario en que se hubiera drenado por una situación, todavía no sabía cuál, y la tristeza que me produjo, y dije, bueno, voy a empezar a escribir de esto. Y empecé ese verano. Luego mi familia, además de que de mi madre, de Los Alcázares, o sea que yo todos los veranos me veraneo en Los Alcázares.
Entonces fue como una revelación.
Sí.
Y la construcción de estos personajes, de estos arquetipos que formas aquí, ¿la tenías clara desde el principio o fueron evolucionando conforme escribías la novela?
Normalmente van evolucionando. Yo voy escribiendo y se me van ocurriendo cosas, y ya cuando tienes la historia en tu cabeza es que estás haciendo cualquier cosa y me van viniendo, lo voy a hacer esto, lo voy a escribir esto. Y una libreta así como esta igual, una libreta de toda la vida.
O sea, ¿escribes a mano?
No, apuntando cosas. De qué quitas, qué pones. Luego me tenía que cuadrar, revisa otra vez, como va con una época y con otra, que te cuadren las edades. Ay, no, mira, que le he puesto un año más a este, que ahora no voy a revisarlo. Las revisiones. Pero en esto y en poesía para mí es fundamental. Leo la novela, la aparco. Cuando digo que terminé de revisarla en 2020, yo la había terminado a lo mejor un año antes. La aparco, la meto en un cajón, la saco, la reviso a los dos meses otra vez, porque entonces siempre ves cosas que no debería estar o... Hasta que ya le das la poesía, ya ni te digo.
O sea, eres de pulir.
Pulir el lenguaje, sobre todo.
¿Y no crees que eso a veces produce un efecto de pérdida de la esencia de la idea primera que se quiere transmitir?
Pulo el lenguaje, no la idea. La idea ya, una vez que han narrado lo que quieren narrar, ya lo tienes. Pero sí... coma aquí, un guión allá, una palabra que sobra. Y en poesía ya te digo que más, porque quizá este libro fue la premonitorio de la
llegará
novela.
Llegará el día,
¿no? O sea, ya es apocalíptico también. Desde 2018 el libro, y los últimos poemas todos empiezan por llegar al día. Son apocalípticos, ¿no? Llegará el día de la quietud y bla, bla, bla. Llegará el día del hambre, llegará el día de las sombras.
Bien, a nosotros también nos gustan los apocalípticos, es muy interesante. Una cuestión. Me he tomado la molestia de... Me he traído mi diccionario de latín Spes.
Parece el que yo tenía.
¿Eh? Claro, es que tenemos una edad ya. Inmensa palus. Segunda acepción de la palabra palus. Pantano, aguazal, charca, junco. La laguna estigia. Cuando leo esto digo... No son nada más que palabras asociadas a lo mortecino, como una, bueno, pues no sé si premonición de lo que sucede en la novela. No sé si puedes decirnos algo acerca de esta denominación.
No iba por ahí, es que realmente los romanos llamaban al mar menor inmensa palus, entonces pues directamente lo tomé de eso, lago inmenso, laguna inmensa, laguna grande...
Es curioso, ¿no?, cómo se asocia lo negativo y bueno, al menos en el diccionario.
Es triplemente curioso, diccionario, los romanos la llamaban así como inmensa, sí. Pero es que tú, Milagros, la niegas en la novela llamándola la no laguna. O sea, es fascinante
eso
esto, ¿no? Porque
el sistema quiere borrar todo y claro, eso ya es la no laguna, hemos drenado, aquí no hay nada.
Eso es. Sí. Es una novela tremendamente metaliteraria y hablas de varias novelas dentro de la novela. Las nombras simplemente, pero yo creo que hay un trasfondo de concepto que tiene que ver con muchas de ellas. Por ejemplo, en el capítulo 11 hablas de que Leda, que es la protagonista, la heroína antiheroína, podríamos decir, no lee mucho. Le falta calma y paciencia, dices, ¿no? Algo que yo creo que pasa hoy en día. Pero sí que relee habitualmente los siguientes libros. El retrato del artista adolescente de James Joyce, Los cuentos de Catherine Mansfield, La regenta de Clarín, Nada de Carmen Laforet, La sombra del ciprés alargada, de Delibes y la poesía reunida de la generación del 27. Entonces, yo quería plantearte aquí una cuestión. Igual es una interpretación mía sobreinterpretada y me dices, bueno, pues sí, pero no pensaba nada en ello. Yo creo que todas estas obras que nombras aquí tienen algo en común y es la soledad. Pues a mí me parece que Leda es una protagonista profundamente solitaria, a pesar de que nos la muestra siempre rodeada de gente. Uh-huh. Si nos vamos, por ejemplo, a la generación del 27, la generación del 27 es un homenaje a Góngora y en particular a su poemario Soledades, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos a Catherine Mansfield tiene un diario maravilloso en el que tiene esta cita: la vida con los demás se me antoja como una mancha desdibujada, pero resulta maravillosa y de un valor enorme cuando estoy sola. La protagonista de Nada, Andrea, empieza, creo que en el segundo o tercer párrafo, diciendo: era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante, aquella profunda libertad en la noche. Ana, la regenta, horas y horas sola en ese caserón. Y es curioso porque Clarín la describe mucho más solitaria cuando está en compañía de unos criados que son casi criados máquinas, criados robots. Porque Clarín creo que los describía, esto ya estoy hablando un poco de memoria, no lo tengo anotado, pero creo que los describía como excesivamente ocupados, muy despreocupados, fríos, poco cariñosos. Y bueno, la sombra del ciprés es alargada. Pedro, el huérfano, que vive en Ávila.
Se queda solo.
Importante también que sea una ciudad amurallada, esto es, aislada, y donde la arquitectura también representa un poco esa autorrepresión o autorregresión interna que tienen los personajes, ese autorrepliegue, ¿no?, que tiene. Entonces, no sé si va por aquí este asunto de la soledad de Leda o no lo ves. O...
Es un estudio que has hecho tú ahí de relacionando una obra con otra, que me parece maravilloso, pero no, yo no había reparado en esa soledad. Si es las obras, que son algunas de mis favoritas, obviamente.
Pero es curioso porque las escogiste al azar, entiendo.
O... Sí, al azar. Lo que pasa es que, como dice que ella no lee mucho, la gente dice: Leda es tu alter ego. Digo, no, Leda no es mi alter ego. En algunos aspectos sí, pero como hacemos siempre los escritores, que cogemos de lo que conocemos de aquí y de allá, digo, pero mira, Leda no lee, ¿no? ¿Qué obras tiene? Pues las que puede hacer cualquier estudiante de filología hispánica. Al final son las que han leído siempre en la carrera, ¿no? Por eso iría más por ahí. Que... Pero vamos, que me parece estupenda la relación que has encontrado. Catherine Mansfield es mi escritora
predilecta.
Estrella favorita.
Sí,
yo
es una de las grandes.
Tengo ahí hasta... primeras ediciones de sus obras, porque soy, sí, voy siguiendo sus pasos. Vamos. Me falta ir a Nueva Zelanda, es lo único que me falta. He ido a su tumba, he ido a todos sitios, pero me falta ir a Nueva Zelanda, ese es mi sueño, que todavía no he ido.
Yo iba a comentar este tema que estáis tratando de la soledad, porque fíjate cómo hay una contraposición en cómo está organizada la sociedad en grupos uniformados, pero todos participan, en cierta manera, de esta soledad que cada vez, a día de hoy, se está convirtiendo en algo más habitual. No sé si esto, como dices, el inconsciente hizo su trabajo o fue surgiendo sobre la marcha.
En sociedad, en general, también por lo que habla de la soledad de ella, el escritor y cualquier persona que se dedica a un trabajo así intelectual pasa muchas horas solo. Yo paso muchísimas horas sola para poder crear. Si no tienes soledad, no creas. Entonces, al final, creo que por eso queda reflejado de alguna manera y lo que tú has podido ver. Y en una sociedad distópica en la que te impiden las relaciones, pues ¿cómo no vas a estar solo? Pero es que el ser humano, al final, viene solo y se va solo. Y creemos que estamos muy acompañados, pero es así, la vida es así. Y tú vienes solo y te vas solo de aquí. Como escritora, no me pesa la soledad, es que la necesito. No puedo estar siempre rodeada de gente, no podría hacer nada. Necesito soledad para leer, para escribir.
Este aspecto de la soledad, que me parece interesante, también colinda un poco con el aspecto del artista. Hay un momento, creo que es en el capítulo 20, donde Joel cita al sociólogo Niklas Luhmann y habla de esta famosa teoría de sistemas que divide la sociedad en diferentes subsistemas, ¿no? El político, el religioso, etcétera, etcétera. El artístico, dice, ¿no? Y creo que termina Joel diciendo: mira que a mí me gusta el arte, pero no adquiere ni tan siquiera la categoría de subsistema en un sistema social simple. Esto colinda mucho con la República de Platón, que quería expulsar al artista de la ciudad, curiosamente. ¿Cómo ves tú esta soledad marcada precisamente por la figura del artista?
Un sistema básico, te quedas con lo esencial, y parece que el arte viene cuando el hombre ya tiene tiempo, ¿no?, para el arte. De hecho, el arte se inició de esa manera, cuando ya teníamos alimento, cuando ya teníamos, entonces, venga, ahora vamos a pintar o vamos a crear. pues aquí en un sistema que intenta aplacar el caos del ser humano, la libertad y todo, pues creo que sí, que el arte como pasa a un segundo plano.
Este sentimiento de soledad, que yo creo que resuma en todo tu libro, tiene también que ver con otro libro de Luhmann, del sociólogo, que se llamaba Confianza. Él pensaba que la confianza era indispensable para formar una sociedad sana. Y yo creo que también en tu libro a veces se muestra o tienes esta capacidad de mostrar una atmósfera de desconfianza, sobre todo con Leda y todos los personajes que al final la rodean, porque al final los revolucionarios tampoco le cuentan exactamente lo que van a hacer, Joel es como es, bueno, Jonás del principio es una especie de cuñado que pasa olímpicamente de ella y tal, Musa tampoco está claro qué sienten o qué no sienten, porque ella parece que gira para un territorio y Leda no. Entonces, esta cuestión de la soledad, ¿crees tú que puede generar desconfianza en la sociedad y que puede conectar con la sociedad que vivimos ahora, de gente muy solitaria, enganchada a internet, a redes sociales, etcétera, pero que realmente no se genera comunidad?
El ejecutivo este, cuando tiene que montar esta distopía murciana en la región de Murcia, cuenta con muy pocos medios realmente, porque estás empezando. Entonces, ¿qué hace? Pues ejecuciones públicas no, pero si crear desconfianza entre los ciudadanos, al final es lo más fácil para crear miedo. Yo no me fío de ti, yo no sé si tú me vas a delatar o no, pero eso en cualquier dictadura, en cualquier régimen totalitario, o sea, eso es exactamente igual. Yo estuve de viaje en Albania y las paredes las taladraban para ver qué hacían sus vecinos y delatarlos, tú no te podías fiar de nadie. Entonces, sí, crear desconfianza al final es la manera más fácil de controlar a una población.
El miedo es una herramienta poderosa.
El miedo, y no me hace falta ver que te han ejecutado, solo con saber que has desaparecido, yo ya, por si acaso.
Don Alonso se lo dice a Joel, ¿no? El ser humano se rinde ante el miedo, le dice precisamente. Y hay un personaje, que creo que ni lo nombra, dices, alguien secundó no sé qué, y dice algo así, que lo que se haga sea un rumor, nunca una certeza, ¿no?
Sí.
Eso también es interesante para generar esta desconfianza de la que estamos hablando. Sí,
y el final de la novela, cómo esta abuela le va contando a los nietos como si hubiera sido una pesadilla, es un hecho no deseado, ¿no? Y luego va a ser transmitido oralmente a los nietos. ¿Por qué no queremos creer en un futuro así, pero que, como has comentado, ya vemos en otros países y termina sucediendo? Y ya ha habido en el resto del mundo incluso ejemplos de lagunas que se han desecado de verdad. O sea, entonces, por eso decimos de, pero vivimos en la distopía.
Lo que dice Juanjo, ¿no? El relato ya de Beatriz hecha abuela. Y como los nietos le preguntan, y además lo pones claramente, ellos ya han crecido en libertad, entonces la abuela le está relatando, ¿no? Este concepto de que la memoria, de que no se pierda lo que ha pasado, ¿no?
Y la libertad ya futura, ¿no? Ellos ya eso, han vivido en libertad, ya han conseguido cosas. Cuando dice, ¿cómo es posible que tuviera Leda con dos tal? Y dice, pues si mis vecinos también están igual, ¿no? Que ya vivimos en el 2090 y eso es como, eso ya es normal.
Plantear algunas últimas cuestiones. Hace poco sacó un libro Francisco Martorell que se llama Contra la distopía. Él critica un poco el tema distópico. Él es un amante de las distopías. Uh-huh. Él lo dice desde el principio, dice, a mí me encantan las distopías. Pero él cree, y yo en parte lo comparto, que hay un exceso de distopías hoy en día. Entonces, este exceso de distopías nos puede llevar a un conformismo, catastrofismo y pesimismo cínico.
¿Qué tanta distopía va, como a la gente le va a crear un desánimo o tanta crítica?
Un poco sí. Sobre todo porque él piensa que no hay tantas utopías como distopías. Aunque yo aquí tengo una cierta discrepancia con él, porque yo creo que son dos caras de la misma moneda, ¿eh? Para mí, y de hecho, volviendo otra vez al título, casi una distopía, es que al final la utopía y la distopía se juntan. Y en la reunión de...
por eso es casi.
Claro, en la reunión de los cabezas lo dice, no sé si Don Alonso o alguno de estos, dice, es que se trata de eso. De querer llegar a una utopía, pero al final esa utopía acaba siendo una distopía, ¿no?
Al final la utopía está la primera, la de Tomás Moro, ya era esto, ya era una distopía, realmente. Claro. Por eso esta es una casi una distopía. Y como yo digo, el final es, no les revelo el final, pero siempre digo, el final es esperanzador. Es catastrofista, pero esto tiene una resistencia, como tienen todas las distopías, y el final es esperanzador.
El ser humano siempre lucha, ¿no?
¿Te crees que lo puedes controlar y no se puede controlar a nadie? Siempre sale por algún sitio.
Sí. Efectivamente, y menos todavía las emociones. Esto es algo que es asignatura pendiente, por, yo creo que es de lo más difícil.
Lo más incontrolable, al final, sí, al final, como en 1984, ¿no? El amor al final es el que revierte la distopía.
Es intentar controlar algo que no es controlable.
Que me vi. Metrópolis, la película también, cuando este se enamora, ¿no?, de María.
Efectivamente.
Viene el amor.
Bueno, podemos acabar, si te parece, hablando de un concepto fundamental que subyace en tu novela, que es lógicamente el feminismo. Ahora mismo hay un resurgimiento, yo creo, de las distopías feministas, entre comillas, que es un concepto, por cierto, que no compartía mucho y no le gustaba mucho a Margaret Atwood. Ella no creía mucho en eso. Pero, ¿crees que se debería leer más? ¿Crees que deberían ser más protagonistas todavía de lo que son? Porque claro, todas las novelas...
¿Las mujeres o las distopías?
Las distopías desde el punto de vista femenino, quizás por hacer un guiño a la madre de y no llamarlas feministas, ¿no?
Sí.
Porque claro, todo lo que estamos nombrando aquí al final son distopías escritas por hombres, donde la mujer no está muy bien parada en 1984, tampoco por Orwell, y en nosotros, pues la femme fatal típica que hace que el hombre caiga en desgracia y tal, el mito de Eva y todo eso. Entonces, no sé si tú crees que se lee lo suficiente este tipo de distopías desde el punto de vista femenino, o se deberían leer más o incluso hacer más.
Si no se han leído más es porque no las había directamente, ¿no? Si no existían, no podían leerlas. Como las mujeres ahora, bueno, a partir de ahora, pues estamos escribiendo más, o por lo menos no es que escribamos más, escribimos igual, pero se nos lee, porque ahora van resurgiendo las voces que quedaron ahí ocultas, y pues a partir de ahora se leerá más, pero porque habrá más mujeres escribiendo distopías y lo que sea. Estoy también en una asociación de poetas de Madrid, Genealogías se llama, y estamos rescatando voces de mujer que a las que no se les dio la importancia que tenían en su momento.
Esto es que es una constante que además vamos viendo a lo largo de todos los temas que vamos tocando, es una absoluta constante. Es decir, todas estas violencias, todas estas ocultaciones del mundo femenino, lo único que provienen es del miedo y de la no confianza en uno mismo. O sea, si no se explica, o yo difícilmente puedo comprender, pues este tipo de actitudes perpetuadas a lo largo de la historia.
Otro caso es Inglaterra. Yo como he leído tanto en inglés, sigo leyendo, pues allí muchas más voces de mujer realmente. O sea, a partir del modernismo, ya ni te digo las que hay. Pero aquí en España, pues bien sabemos que Emilia Pardo Bazán y claro, poco más. Y ahora, porque van apareciendo ahora en los libros de texto, por eso te digo que la asociación esta nació de eso, de la necesidad de...
Y Emilia Pardo Bazán, porque era condesa.
Que si no, tenía tiempo y libre, y criados, sí.
Y economía.
Y contacto.
Claro.
Hemos hablado antes de empezar el episodio, ¿no?, que a veces, pues si uno no tiene tiempo, no encuentra el tiempo porque está esclavizado económicamente, laboralmente, pues no puede tener el tiempo para cultivarse, ¿no?, culturalmente. Y esto es importante. Aquí volvemos siempre a tocar con Papi Marx. Somos un poco pesados porque al final siempre es eso, la condición material y económica de la persona, pues hace un mundo, claro.
Claro, al final todo viene a parar a la subyugación económica de la mujer.
Como decíamos antes, de lo primero, comer, ¿no? Si una vez que tengo asegurada la comida, empieza el arte.
Esto es.
Si no tengo asegurada la comida, no tengo ni tiempo para el arte ni la paz, porque yo necesito mi paz de espíritu. Y a veces la cotidianidad te la va robando. Entonces yo no me puedo poner a escribir, venga, voy a escribir ahora, de pronto así con tus preocupaciones. Y, o sea, entre el ratito que te pones y entras, y luego ya ponte a escribir.
Es interesante el mundo interior de los escritores y las escritoras.
Pues esto acaba además con un guiño a 1984, bueno, a 1984 ya no sé si sale también en otras distopías, el sofisma este, el 2 más 2
sí.
Son 5.
Amén, así sea, ¿no?
Eso, acaba ahí con el guiño, el niño se lo sabe.
Bueno, una última cosa que se me ocurre ahora, ¿cómo es esto de escribir de la región de Murcia en un género como es ciencia ficción, usando topónimos sin ningún tipo de complejos? Esto lo hablamos también con José Daniel Espejo, que parecía que la literatura murciana vivía siempre en una suerte de costumbrismo huertano del que no se salía mucho y tal. Y ahora parece que hay voces, José Daniel, David Galindo, tú...
Sí. O sea, ¿cómo lo ves esto? ¿Crees que está habiendo ahí una especie de romper un poco las fronteras estas del género literario?
En mi caso fue cuando empiezas a escribir más joven, no sé, pues tú, con tus 17 años y mucho antes de niña, pues siempre pones protagonistas así... extranjeros, como leías a los 5 y a los 7 secretos, pues uno se llama Harry y el otro, ¿sabes? Y ya cuando vas creciendo dices, pero si no escribo yo de Murcia, ¿quién va a escribir? ¿Quién va a venir a escribir de mi región y mi ciudad si no soy yo, que soy la que soy de aquí? Porque Catherine Mansfield, que admiro tanto, como os he dicho, ella cuando realmente empieza a tener éxito es cuando vuelve a su Nueva Zelanda natal. Ella ya vivía en Londres, pero vuelve narrativamente a Nueva Zelanda y empieza a escribir de lo que ella recordaba de allí. Y yo dije lo mismo, digo, yo tengo que... El Mar Menor, que es lo que me toca, mi región. Previa a esta, que no está publicada, tengo otra novela que está basada principalmente en los Alcázares. Y la siguiente está La Casa del Reloj, que es la que quiero que salga este año. Una sección está ubicada en La Unión, en el Bailén 10, donde vivía María Cegarra, Andrés Cegarra, María Cegarra y Carmen Conde sale también, la Guerra Civil. Uh-huh. O sea, que una parte siempre intento dedicarla a mi región.
Yo me lo pasé doblemente bien porque estaba leyendo una novela de ciencia ficción clásica, que es un estilo que me encanta, y encima estoy leyendo aquí todos los nombres, que me siento confortable como si estuviera en el salón, en el sofá del salón de mi casa. Totalmente. Me parece claro, fenomenal.
Reconoce, digo, Alfonso X, pasé a Alfonso X y me digo, hombre, la estatua esa de que llamamos el Darth Vader.
Sí,
efectivamente. Sí, claro. Que la funden.
No estaría mal, sí.
Efectivamente, sí.
Sí, sí.
Es muy cinematográfica, ¿eh?
Sí, sí,
es
sí.
Es súper
sí,
cinematográfica.
Sí. Tiene mucho, sobre todo los diálogos tienen mucho de guión, bajo mi punto de vista. Sí, sí, sí. Sobre todo entre los personajes, cuando hay tensión, ¿no? Cuando hay tensión, me refiero no solo sexual, obviamente sexual también, pero cuando hay cierta tensión, ¿no? Esa desconfianza que yo he dicho antes, esa atmósfera de desconfianza tiene mucho de guión cinematográfico, ¿no? Este diálogo que dices en el 21, que estoy viendo aquí y tengo apuntado, entre Musa y Leda, ¿no? Dice, esto era justo lo que quería erradicar el sistema, comenzó a decir Musa. ¿El qué? Preguntó Leda. El dolor de la pérdida, los celos, todos los sentimientos asociados a las relaciones que no traen más que sufrimiento al ser humano. Si no nos hubiéramos saltado las normas de apertura, cada una de nosotras caminaría alegre por su lado. Y entonces le dice Leda, no estábamos alegres tampoco, Musa. Prefiero el dolor que siento ahora con tal de haberte podido amar, aunque solo fuera una vez. Y replica Musa, yo no tengo tan claro que merezca la pena. Esto es claramente un diálogo que podría estar en una cena de cine, ¿no?
Sí, mucho presupuesto necesita esta novela con el final que tiene. Una maquetita así pequeña.
Bueno, y transformarla. No hemos hablado de eso, transformar la catedral en el restaurante, fantástico.
Restaurante. He conseguido imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Con Javier López, que es el mago de la inteligencia artificial, y algunas imágenes diciéndole, pues mira, que sea así, que sea así, el Mar Menor, así, eso sí lo consigue. El Mar Menor drenado, el muro que construyen, eso sí.
A mí el tema de la catedral me fascinó.
Ya escrita la novela y todo, cuando la fui a publicar, le dije a Antonio Tapia, que conocía su obra, digo, oye, esto te importaría que fuera, es que va ideal, vamos, resquebrajada ahí la catedral.
Simboliza muy bien un poco lo que es el espíritu de la novela, ¿no? Una sociedad quebrada, una sociedad que, bueno, se ha transformado en lo que acaban siendo estas sociedades distópicas, ¿no? La desconfianza, la soledad, la individualidad y la deshumanización. Ahora el tribunal se va a retirar a deliberar acerca de tu destino. El Tribunal de Cunlingus, Milagros, ha decidido, por tu valentía y por tu honestidad en la elaboración de la novela MM 2033, casi una distopía, enviarte al sitio donde no hemos enviado todavía a ninguno de nuestros invitados, que suele ser cielo, purgatorio o infierno, pero a ti vamos a enviarte al Valhalla, que es donde van los grandes guerreros y las grandes guerreras como reconocimiento a su valentía y por el hecho de haber creado esta novela que, como decía al principio, es un regalo para todos, para hacernos tomar un poquito de conciencia, a ver si cada uno con nuestro granito de arena podemos hacer, aunque suene una frase muy manida, un mundo mejor. Uh-huh. Esta ha sido la decisión del tribunal.
Ahí, me gusta la decisión. Guerrera.
Esperamos.
Luchadora, la resistencia.
Muy bien, ¿tienes algo que alegar?
No tengo nada que alegar, me parece bien la decisión. Os leo un poema de Llegar al día.
Perfecto.
Llegará el día de la infertilidad. Claudicará el último óvulo desmembrado por la cedora. Muerta la última criatura, la selva poblará ciudades. El mar desbordará los diques y asolará las cumbres. Todo será agua. Los fósiles, el único manuscrito.
Pues Milagro, muchas gracias.
A vosotros.
Y con esto nos despedimos.
Muchas gracias.